tardes. Son las 13:31 del día 7 de diciembre del año 2020. Te escucho, señor director, por ahí como mascando algo.
Como un, nada, estoy con la boquita cerrada.
Un pedazo de apio.
¿Ah? Golf.
¿Cómo te va? Oye,
Oye, qué malas bueno, noticias,
partimos, ¿eh? Partimos con esta canción de Virus, sí. Tremendo lo encuentro, la verdad. Totalmente inesperado. Y esta es una opinión personal, pero me parece un poquito apurado, ¿eh? Yo no sé cuál sea el análisis detrás, el algoritmo mágico. Pero yo creo que la gente hoy día se está tomando la cuarentena con bastante menos liandad que lo que la hicimos en marzo. Estarás de acuerdo, ¿no?
Sí, raro, raro lo que está pasando. Y creo que evidentemente que es una medida preventiva, pero extraña, ¿eh? Nadie la esperaba, yo creo muy poca gente la esperaba, y los efectos que tienen, sobre todo fin de año, Navidad, vacaciones.
Sí. Ya se están sintiendo en la bolsa local, ¿eh? El IPSA está en 4.091 puntos. En la mañana está, cuando nosotros conversábamos tan jocosamente, señor director, estaba en orden de 4.200 puntos y ahora se fue a 4.100, cayó 100 puntos básicamente. Y eso es 2,37%, que es más que lo que había en realidad en la mañana, está positivo. Y tiene efectos súper potentes sobre algunas acciones que son las que se verían más afectadas. Tenemos a Enjoy.
Enjoy cayendo muy fuerte, ¿eh?
11%, ITES cayendo 6,67%, Mall Plaza 6,63%, Parque Arauco 6,51%, Cenco Shop 5,93%, o sea, son todos los operadores de mall. A continuación viene Ripley con 4,6%, Enel, no sé qué tendría que ver, si es que algo, no sé si tendrá, será otra cosa, 4,55%, ILC, la construcción, 4,41%, Falabella 4,27%, Tricot 3,9%, algunos de ellos eran tributarios de la subida producto del 10%, que por ejemplo, a Ripley, a Falabella, más o menos,
claro,
que los beneficiaba.
Claro, pero yo creo que hay dos efectos ahí, vos. Hay dos efectos, Gonzalo. Uno, el 10% que cuesta más gastárselo. Y dos, que la actividad consume energía. Entonces yo creo que por ahí puede estarlo en él.
Por ahí puede estarlo en él. Usted algo sabe de eso. Y el dólar peso está bajando ahora. Estaba subiendo como medio punto en la mañana, si no recuerdo mal.
Sí. Se dio vuelta.
Ahora está en 7.42.80, rozó los 7.42, yo lo más bajo que lo estoy viendo en el día fue hace un minuto, de haber sido 1:30 de la tarde, con 7. Entonces, un día malo, la verdad que yo estoy un poco estoy bien bajoneado, señor director. Aquí le voy a decir una cosa por otra.
No, yo también, porque íbamos para arriba, y me llama la atención esta medida que sea de justos por pecadores, ¿eh? Porque no sé, pues no todos se están comportando igual, no todas las comunas se están comportando igual, y lamentablemente se hace una medida general que me imagino que obviamente que busca el bien de todos, pero pucha que se porta mal la gente. Yo trato de verdad de cumplir las normas, pero veo como mucha gente sin mascarilla, no respetando los aforos, poniéndose encima una de otra. Es una lata, porque ya no depende solo del tipo. Depende que está al lado tuyo, que se porte bien también.
¿Y qué implica la fase 2? Esta, fin de semana encerrado.
Fin de semana y feriado.
Muchas restricciones.
Y feriado, te bajan los aforos también. Acuérdate que había unas medidas especiales por Navidad, pero que esas medidas estaban asociadas a la fase en la que estuvieras. Y en la región metropolitana ya si te podías juntar creo que 20 personas, ahora cae a 15 personas. Entonces va a ser bien difícil juntarse la familia, que es un momento tan especial.
Claro, me imagino que antes nos queda todavía un poquito para Navidad. Ojalá que esto se revierta para esas fechas. En Estados Unidos está la crema. En Estados Unidos está la crema, 227.000 contagios por día, y ahí incluso no hay restricciones objetivas para juntarse en Navidad. Entonces, A mí me parece un poquito apresurado. 1700 estaba mirando contagio hoy día. No sé cuál es la distribución por región, habría que meterse a la segunda derivada ahí. Pero no.
Y la posibilidad también. Y también, claro, no solo hay que mirar los que sean infectados, sino que también hay que ver la positividad. ¿Cuántos PCR tomaste versus los que encontraste con el COVID? Entonces, eso también es importante. Ahora, hay otras cosas que miden los infectólogos y toda esta gente experta, es la tasa de velocidad de contagio y otras cosas que no es solo la cantidad de contagiados. ¿Ah? Y eso, todos esos números, es cierto que han empeorado.
Sí. Ahora, uno hubiese esperado una cosa un poquito más fina, ¿no? El tema por comunas parece haber ganado tracción en todo el mundo, de hecho. Al final, que una apareció una medida bien loca, que partió en la época del ministro Mañalich, y después se replicó en varias partes del mundo, ir por zona y no cosas tan gruesas. Por aquí no es el minuto de hacerla. Y nos vamos a contar del jueves, ¿no es cierto?
Del jueves. Incluso microzonas, ¿eh? Fíjate que cuando estuvo lo peor que pasó en España, en Madrid, eran microzonas dentro de lo que podría ser equivalente a una comuna aquí, que no es lo mismo, pero parecido. Habían barrios dentro de esa comuna que tenían restricciones de movimiento y muy bien vigiladas.
Como se hizo en Puente Alto, ¿te acuerdas? Que lo partieron por la mitad una época.
Claro, claro.
Al principio. Bueno, volvemos a esta cosa que realmente ya se puso bien fome, ¿eh? Estamos a la vuelta de la esquina con las vacunas, sí.
Y la voz tuya y mía es como un programa de terror.
¿Ah? No, lo que pasa es que uno no puede ser indiferente. Sí, mire, yo creo que la gracia de este programa es que comentamos lo que nos pasa.
Pues, transparente, no podemos abstraernos lo que está pasando afuera.
Así es. Bueno, dicen que tenemos listo el pantallazo. Vamos a comentar qué está ocurriendo en los mercados. Déjame.
Don Juan Carlos Larreobre.
Juan Carlos, ¿cómo te va?
Bien, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, hola Juan Pablo, ¿cómo están?
Estamos con el ánimo bajo, Juan Carlos.
Estamos con depre, ¿Cómo está la cosa? Los mercados están muy mal, ¿eh? Duro el golpe.
A ver, Chile sin duda que está muy mal. Afuera, bueno, evidentemente que no le pega nada a esto, pero partiendo en orden, claro, Estados Unidos está levemente a la baja del S&P y el Dow, pero el Nasdaq arriba. Y de alguna manera mantienen lo que fue la semana pasada. La semana pasada, el viernes, terminamos con el récord histórico en el S&P 500, en el Dow, en el Nasdaq y en el Russell 2000. O sea, no es poca cosa que los mercados sigan en estos niveles de cuando corrigen 0.5 y después terminan la semana 1 o 2% arriba. Así que por ese lado, las noticias son positivas afuera, más allá de los datos del COVID, las noticias son... el paquete que finalmente estaría acordado entre los dos partidos de republicano y demócrata, que es casi un trillón, son un poco más de 900 billones de dólares, y eso le da soporte al mercado. Probablemente vendrán más en el mediano plazo, pero eso sería lo primero. Y eso fue positivo la semana pasada, es positivo esta. La semana pasada algo hablamos hace unos días de la importancia, cómo le estaba pegando toda esta vuelta de las vacunas y eso a mercados emergentes. Mercados emergentes muy bien la semana pasada, Brasil 2.7, Perú casi 5, México sobre 5. Así que lo único malo es lo que pasa acá, que en el fondo estamos a 2 semanas, 3 semanas de la Pascua, cierran los moles, cierran los fines de semana, y básicamente sábado y domingo cerrado. Y eso es lo que de alguna manera se ve y comentaban ustedes recién en los precios de Parauco, Mallplaza, Ripley y en menor medida Falabella en Cosud también, que también va cayendo, pero menos que los demás, digamos. Los otros están en 6.70 Parque Arauco, 6.60 Mallplaza, 4.5 Ripley, 4.5 Falabella. Así que un mal día para la bolsa y anímicamente, más allá de que uno supone que estas cosas van a dar la vuelta, pero anímicamente es un masazo para varios. Lo que comentaba...
Oye, Juan Carlos.
Cuéntame, sí.
¿Qué puede estar reflejando también el cambio del dólar? Estaba subiendo en la mañana y ahora se dio vuelta, está en mínimo. ¿Algo que ver con la interna nuestra o es todo afuera?
No, es todo afuera, diría yo. Básicamente lo que hay es un cobre muy fuerte. Si uno piensa, el cobre está a nivel de 3.51. Hoy día un levemente abajo, pero no es casi nada para el nivel en el que está. Y lo que hay, lo que lo está soportando básicamente son el plan quinquenal en China, que va a ir apoyando urbanización, transporte, infraestructura, nuevas tecnologías. Entonces, y salió además, no sé si lo vieron la semana pasada, salió un informe de Goldman Sachs que hablaba de un precio promedio. Bueno, sabemos lo que significan estos informes, nadie sabe si van a ocurrir o no así, pero Goldman Sachs hablaba de un precio promedio de 3.91 para el 2020, para el 2021, perdón, y 4.16 para el 2022. Entonces, pensando incluso en que este no era una cosa puntual, sino que más bien es un alza estructural que debería haberse reflejada en los próximos y sostenida en los próximos 2-3 años. Así que pensar en 3.50 que corrige un poquito, no pasa nada, digamos.
Ok. Bueno, Juan Carlos, te agradecemos mucho este pantallazo. Vamos a tirar para arriba. Todavía queda
el día mañana
feriado para poder recuperar. Un abrazo.
Le damos vuelta.
Que les vaya bien.
Juan Carlos Larrocha, entonces, en este negocio de MBI. Bueno, señor director, vamos avanzando porque tenemos un invitado. Te cuento que Peugeot sigue en celebración de los 210 años y por eso tiene 0% de interés esta campaña tan buena que tiene Peugeot. Ustedes pueden encontrar todos los detalles en peugeot.cl y ahí aprovechar de hacer sus compras con estos precios especiales y esta condición especial.
Oye, y no solo para acelerar, sino que también para pasar tragos amargos, viene bien un tío, ¿ah? ¿Eh? Así que yo esta noche que tengo una comida con unos amigos. Noche.
Oye, viejo, cortalla acá y te va a
ir. No, si tengo una comida esta noche, te prometo que me voy a tomar un doble chía de 18 años con hielo para pasar este trago amargo, ¿ah? ¿Eh? Que no solo es para esto, sino que también es para celebrar. Eso es lo bueno, que sirve para todo.
Sirve para todo, para lo bueno y para lo malo. Oye, y también en estos tiempos difíciles es importante estar bien asesorado, así que converse con los amigos de Price, PwC, que están disponibles con toda su información en pwc.cl, porque también esto cambia muchos planes de negocio, es importante tenerlo en vista y es importante estar bien asesorado para enfrentarlo.
Y además, que bueno, aquí hay una oportunidad que ofrece BSI, dado el cambio de condiciones, y algunos querían acercarse a los centros comerciales, a las tiendas. Todavía se puede hacer de lunes a viernes, pero le aconsejamos hacerlo a través remota, digital, y ocupar las tarjetas de crédito del BSI, que están además con una promoción extraordinaria de 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios, usando cualquiera de las tarjetas de crédito del BSI. BSI ahora más que nunca, seamos diferentes.
Y la mejor combinación está en el metro Estación Ñuñoa, nuevo edificio Pedro Valdivia, el primer Almagro a pasos del metro. Compra en blanco y te garantizan 12 meses de arriendo con opción de arriendo plus para que dobles tu renta arrendándolo por tu cuenta desde el día de la entrega. Toda la información de respecto a esta promoción increíble está en almagro.cl.
Oye, el éxito de ventas de Ducati en Chile ha sido tal que llegó un segundo embarque y este segundo embarque ya va quedando poco. Yo los invito a que se den una vuelta por Avenida Las Condes 11.412 y conozcan cualquiera de los modelos, las multipropósitos, las deportivas o las citadinas. Y además Ducati, con su sistema de financiamiento, te permite empezar a pagarlo a partir de marzo del 2021.
Hoy tenemos entonces nuestro invitado que se llama Andrea Alessandri, tributarista y socio de Mena y Alessandri asociado. Vamos a conversar de temas tributarios. O íbamos, porque
Están tratando de hacer el contacto.
Apareció lo que queríamos conversar con Andrés, que si nos está escuchando, por favor atiende el llamado.
ese porque tema además de, el tema más importante que nunca hoy.
Sí, es bien importante porque en la mañana comentábamos algún detalle que estaba recién saliendo de la aprobación del impuesto a los super ricos en Argentina, que según nos comentaron después, era un impuesto al patrimonio, una cosa bien fuerte para alguien que no entiende muy bien la diferencia entre patrimonio e ingresos, puede parecer no muy relevante, pero alguien que entiende la diferencia entre estado de resultado y balance lo comprenderá. Un 2.5% a un patrimonio de sobre 2.45, creo que eran millones de dólares. Habría que ver cómo lo calculan esos dólares, a qué dólar, digamos, en Argentina. Y esto fue aprobado con una votación tuvo un nivel de oposición, creo que eran 24 votos en contra, pero los detalles los va a comentar entonces nuestro invitado, que se me perdió el nombre acá, era
Andrés Alessandri, que es tributarista y socio de Mena Alessandri y Asociado.
Andrés.
Pero no estamos con él todavía, parece, ¿no?
Sí, aquí estoy. Sí, ¿cómo están? Aquí.
Ah, don Andrés, qué bueno.
Te llamaron por teléfono, ¿ah?
Sí.
¿Cómo te va, Andrés? Oye, bueno, estamos comentando lo de Argentina. ¿Qué opinión te merece eso, el impuesto al patrimonio?
Sí, es preocupante, como viene pasando, la verdad, en Sudamérica. Perú está en el mismo proceso, China se aprobó, en Chile está ingresado, y vemos como incluso en Uruguay se está discutiendo algo parecido, y pareciera que es como una pandemia sudamericana de estos años, el impuesto a los patrimonios.
Si es tan fácil, Andrés, demostrar con la historia comparada, aquí esto pasó en otros países, lo implementaron con mucho entusiasmo, como está ocurriendo aquí en América Latina, y varios de ellos, sobre todo países desarrollados, terminaron echando pie atrás porque los números así lo demuestran. Evidentemente que es una decisión política la que hay detrás, pero el efecto, ¿cómo puede ser viendo lo que ha ocurrido en otras partes?
Sí, cuesta entenderlo que se insista con este tipo de medidas que han resultado tan mal, o sea, porque tú también tienes que considerar que los impuestos tienen por un lado recaudación, que es como el efecto bueno de los impuestos, que es lo que se busca por parte de quienes lo proponen, pero tienen efectos negativos en la economía y también tienen costos de fiscalización, o sea, los impuestos hay que ir a cobrarlos, hay que ir a fiscalizarlos y eso también implica un gasto. Entonces muchas veces estos impuestos resultan siendo más caros que los beneficios que traen, o sea, entre lo que cuesta recaudar más los efectos negativos que tiene sobre la economía, y uno lo compara con lo que se va a recaudar, y la verdad es que, bueno, como tú decías antes, la experiencia muestra que esto no ha funcionado, y menos en Latinoamérica, en el contexto actual, en que hoy en día, y con la globalización y con toda la posibilidad de los movimientos que tiene la gente, el capital de cambiar de país, la gente de cambiar de domicilio, al final todos estos impuestos empiezan a generar distorsiones, empiezan a generar decisiones de las personas impulsadas por un factor tributario. O sea, Argentina son los número uno en que ellos han visto cómo los capitales han escapado a Argentina. Uruguay se ha beneficiado muchísimo con todo ese tema, y la verdad es que, de nuevo, cuesta entender lo que hay atrás, por qué se sigue insistiendo en estas medidas que yo encuentro que son bastante malas.
Bueno, increíble que Uruguay se quiera subir, que se ha beneficiado de ese susto argentino y ha traído tanto capital, ¿eh? Extraño lo de ellos también, más extraño que lo nuestro, sí. Incluso
no, Uruguay por un lado lo ha hecho muy bien porque ha incentivado y ha generado un régimen preferencial para la gente que se redomicilia en Uruguay con una exención tributaria muy interesante. Si no me falla la memoria, creo que eran 10 años de renta de fuente extranjera libre de impuestos, con lo que ha traído muchísimo patrimonio. Pero por otro lado hay otros políticos que han intentado, que están promoviendo algún tipo de impuesto al patrimonio. Ahora entiendo que están en una etapa mucho más previa y no sé si irá a avanzar o no, porque no, Uruguay en cierto sentido está haciendo las cosas muy bien para atraer gente, para atraer inversión, para atraer negocio. Entonces sería un poco contraproducente con lo bien que lo están haciendo en la otra área de competencia fiscal, que en el fondo es un poco lo que empieza a pasar. O sea, todas estas medidas empiezan a generar esta competencia fiscal, que los países empiezan a ofrecer ofertones tributarios para traer inversión ante las corridas de capitales de otros países.
Estamos hablando con Andrés Alessandri, socio de Mena Alessandri y Asociado. Dime una cosa, Andrés, no sé si tú tienes el detalle, puede ser que te pille un poco en frío, pero mucha gente tiende a pensar que es muy difícil que un ciudadano, digamos, decida domiciliarse en otro lado, porque siente de alguna manera que esto es el primer paso de una cosa que se hace mucho más permanente y que, por lo tanto, mantener la ciudadanía va a ser muy caro. Ese es el razonamiento que hay. ¿Cuáles son los requisitos para dejar de ser ciudadano de algún país en específico y tributariamente pasar a ser un ciudadano de otro país distinto, pues de Uruguay, por así decirlo, dado que tuviste el ejemplo?
Sí, mira, eso es un tema que es clave, porque muchas veces existe hoy en día a nivel mundial el mercado de la ciudadanía. Hay una serie de países que a cambio de una inversión o de una contribución a un fondo nacional te entregan pasaportes o te entregan ciudadanía, te entregan residencia fiscal. Y eso, la verdad, si uno empieza a buscar un poco, hay desde programas que uno tiene que invertir $500,000 en la bolsa de un país o comprar un bien raíz o hacer una donación a un fondo. Pero ese es el primer paso, o sea, obtener una residencia fiscal en un país distinto al de uno no te quita tu residencia fiscal en el país en el que tú vives. Entonces, efectivamente, tú para poder dejar de ser un contribuyente chileno, tienes que perder tu residencia en Chile, lo que implica realmente domiciliarte en otro país. O sea, esto no es irse de vacaciones 30 días al año a Punta del Este y decir que uno es contribuyente uruguayo. Hay que, efectivamente, perder el domicilio en Chile, que eso implica, por un lado, no estar más de 183 días en un periodo cualquiera de 12 meses, o sea, son como 12 meses que móviles, no de enero a diciembre. Y además hay otros factores que te pueden impedir perder el domicilio, como mantener una casa disponible para vivir en Chile. O sea, lo que te digo, es un proceso complejo, no basta con tomar una residencia, hay que hacer un plan real de cambiar de domicilio. Es una decisión muy drástica. O sea,
es durísimo para quien lo toma, es durísimo desde el punto de vista personal.
Totalmente, o sea, sobre todo en el caso de gente con niños, es muy, muy complejo. Pero, yo creo que en Chile todavía no estamos llegando a ese nivel, esperemos que nunca lleguemos, pero si uno mira otros países, en Venezuela, en México, en Colombia, han habido procesos de migración enormes, por razones tributarias y de seguridad también, que muchas veces se empiezan a sumar esos dos problemas.
Claro, sobre todo en el contexto de una cosa que hoy día en un mundo más global es más, tiene todas las dificultades que tú mencionas, pero es más fácil que lo que era hace 30 años atrás.
O sea, tú hoy día puedes manejar tu negocio desde tu notebook en la playa sin ningún problema.
Oye, otro tema tributario aparte de este del impuesto a los super ricos tiene que ver con el retiro del 10%. ¿Cómo queda la figura al final, 1,5 millones de pesos, no hay tributo, y de ahí para adelante cómo funciona en el caso de la tributación del 10%?
La forma que se plantea es particular porque se modifican los tramos y se crea un tramo especial para estos efectos, que es que aquellos que tuvieran una base imponible mayor a 1,5 millones, este retiro va a ser ingreso. A los que tengan una base imponible menor no va a ser ingreso. Que dentro de lo malo o de lo que uno pueda ponerse a este retiro del 10%, tiene sentido que se grabe con impuesto el retiro. Si, por ahí en su momento hubo gente que muy equivocadamente decía, no, si esta plata son de uno, ¿por qué uno va a tributar? Pero todo lo que uno puso en la FP se descontó de tus impuestos personales, cuando tu liquidación de sueldo te rebajan la cotización de la FP, eso no paga impuestos. Entonces, obviamente, cuando se aprobó el primer retiro sin impuestos, fue una medida que muy regresiva, o sea, los que más ahorraron, los que ahorraron un 40% en su momento, cuando descontaban la AFP de su sueldo, sellaron eso libre de impuestos, más la posibilidad después de meterlo en APB. O sea, el costo fiscal del primer retiro fue altísimo, no solo por el hoyo que dejan las pensiones, sino por el ahorro de impuestos que hubo. Y ahora se regula en parte con este ajuste.
Dime una cosa, Andrés, estamos hablando con Andrea Alessandri, tributarista. Dime una cosa, ¿cuál es el efecto? Porque, pues yo suponte que saco mi 10% y si lo gasto, digamos, va a entrar como ingreso a la tabla del global complementario, ¿es así?
Así es. Va a ser un ingreso más. tú a fin de año, en abril, cuando...
A la misma tabla, no se modifica la tabla, lo único que el tramo exento sube hasta 1.5 millones.
Exactamente.
Como que se borra el primer tramo.
Se va a agregar 1.5 millones a tu renta del año. Y ese 1.5 millones va a pagar en base a la tasa en que tú estés, según todos tus ingresos del año.
Ya, ¿y qué pasa con la gente que agarra impuesto? Agarra eso porque dice, yo prefiero tenerlo en APB que en ahorro previsional tradicional? ¿Cuál sería la figura del punto de vista impositivo?
Pasa a ser neutro, porque si tú haces APB, hay una modalidad en que tú el APB lo descuentas y tú haces imponible. Entonces, sí. Si tú recibes 1.5 millones de ingresos y seguimos 1.5 millones lo metes en APB, por un lado se te suma 1.5 millones, pero después por el lado de la APB tú rebajas 1.5 millones. Por lo tanto, terminas sin pagar impuestos. Okay, por la reestructuración.
Pero lo tengo, lo paso de la cuenta obligatoria a la cuenta voluntaria. Ese podría ser el beneficio, entre comillas.
Claro, y después cuando tú el día de mañana...
Pareciera estar el mejor recaudo.
Pareciera el mejor recaudo porque sale gratis, por así decirlo. Tú, si tú haces el APB y eres ordenado, tomas 1.5 millones y que te de nuevo es un ingreso, después tú lo deduces metiendo en el APB, y el APB, si tú no lo retiras hasta jubilar, no tiene recargo. Si tú rescatas o retiras del APB antes de jubilar, tienes una carga mayor. Te cuesta como un 47% si estás en el tramo más alto, retiras del APB.
Así es. Bueno, entonces, esa es una cosa que se puede considerar, en el fondo.
Totalmente, o sea...
No paga impuestos, pero sigue guardado ahí como ahorro previsional.
Y el APB tiene mayores alternativas de inversión, o sea, hay compañías que tú a través del APB puedes invertir incluso directamente en la bolsa de Estados Unidos, o sea, hay ciertas ventajas que tiene el APB versus la inversión a través del AFP.
De acuerdo. Ok, Andrés, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Andrés Alessandri.
Gracias, Andrés. ¿Eh?
Mena, Alessandri,
no, un gusto.
Muchas gracias. Bueno, señor director, se me había olvidado lo de la cuarentena con todo este cuento.
Sí, a mí también, y me acabo de acordar.
Qué lata, bueno. Pero ahí nos vamos con Virus.
Qué lata.
Y Federico Moura.
Eso.
Disfruten de lo que queda el fin de semana. Un abrazo.
Un buen abrazo. Adiós.